Bienvenidas una semana más a programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet para todo el mundo, pues en www.contrabanda.org. Recordar que pasa en el mundo todos los miércoles en directo de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía aquí en los estudios de Contrabanda, y repeticiones los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y los domingos de 5:30 a 7 de la mañana aquí en Contrabanda. Recordad también que tenemos una página de podcast, una página web donde vamos colgando los programas cada semana, los programas que realizamos aquí en directo, y la página es quepasaenelmundo.contrabanda.org. Ahí podéis escucharos el último programa o los programas, nos podéis hacer alguna consulta. Hace un par de semanas pues había una compañera que decía que tenía dificultades para bajarse los programas, pero bueno, al final parece que se ha solucionado, no hay problemas y podéis escuchar el programa tranquilo.
Solo me los bajo para guardarlos, por si acaso, tener una copia de seguridad y no...
Sí, después ya contestó de que igual había sido ella, que no, pero bueno, que solucionado, que se puede escuchar bien el programa desde la página de podcast. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos con sugerencias, bueno, agenda, información, crítica, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter que es quepasamundo.fm. Ahí pueden mandar, podéis mandar en argentino. Podéis mandar correos directos. Sí, a veces me lío, ¿eh? Me quedo a mitad de camino entre el vocablo que se usa en España con que se usa en Argentina, ¿eh?
No, entendemos igual.
Sí. Bueno, podéis mandar, pues, correos directos y, bueno, tweets directos. y la gente va tuiteando a su bola, ahí cosas por Twitter, y si hay algo interesante pues ya lo comentamos por antena. Y tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo hoy miércoles
27 de noviembre del 2013,
así que podéis llamar hasta las 12 y el teléfono es...
Pues podéis llamar al 93 317 7366, 93 317 7366, Zalaza Utesain, Zalaza Mía Usabatash, Zalaza Usabain, Seto Settin, Ahlan Wasahlan, Lil Kalama Filida, Ida Ana, Ida K. Nuestra radio es la tuya. Y...
El número lo dice siempre igual, porque me da la sensación de una semana a otro que has hecho algún cambio.
No lo digo siempre igual porque se pueden dar las cifras por ser, sí. Dado que se puede decir, por ejemplo, Tesa Uzalaza para 93, Uzalaza Utesain, que sería el número...
Yo me imagino a un tío de por ahí, de Medio Oriente, intentando llamar y atienden, claro, de una pizzería.
No, o sea, quiero decirlo, los cambios
¿quiere cuatro quesos?
O sea, los cambios son el equivalente como a decir 9-3-3-1-7.
Vale. No lo entiendo. Pero es verdad, me da la sensación de que...
Ahora los digo la cifra completa.
Ok, entendidos todas. Y nada, vamos a empezar un poco en materia. Yo inicialmente tengo un par de convocatorias, denuncias, respecto, bueno, hay un par de juicios pendientes todavía por la pasada huelga general del 29 de marzo del 2012. Y entonces pues hay un par de comunicados desde San Andreu y desde Poblenou, donde pues hay compañeros, compañeras que están pendientes de juicio y con peticiones de la fiscalía de muchos años de prisión por haber participado en esta huelga general. Y el primero, pues bueno, son los compañeros Roger y Mercadé, vecinos de San Andreu, que irán a juicio por haber hecho huelga, y luchar por los derechos laborales de todas pues le puede comportar hasta 8 años de prisión.
¿De qué se lo acusan?
Pues nada, voy a pasar a leer un poco el extracto que nos han hecho llegar. ¿Te acuerdas del 29 de marzo del 2012? Ese día una huelga general y social tomaba las calles para hacer frente a la última reforma laboral, así como al conjunto de medidas neoliberales que no solo precarizan aceleradamente nuestras condiciones laborales, sino que también lo hacen con nuestra vida. La detención de más de 100 personas fue una de las consecuencias de los hechos. San Andreu no fue la excepción. Y un numeroso y activo piquete, surgido del Comité de Huelga de la Asamblea de San Andreu indignado, recorría las calles invitando a la gente a sumarse a la huelga. Al terminar el piquete de la mañana, y de una manera completamente gratuita, Roger, miembro del piquete, era detenido violentamente por la Guardia Urbana. La indignación de la gente hizo que numerosas personas que también salían del piquete se plantaran para verbalizar su rechazo a la detención. Después de 27 horas en comisarías de la Guardia Urbana y los Mossos, Roger salió en libertad con cargos. Ese mismo día, Mercadé, que como otras muchas personas habían presenciado la detención de Roger, recibió una llamada por citación judicial. Le acusaban de resistencia a la autoridad. Ahora, a Roger lo acusan de un doble delito de impedir el derecho al trabajo y le piden 2 años y medio de prisión por cadascuno de ellos y 1 año por resistencia. A Mercadé, 2 años por resistencia, en total, pues, 6 años de prisión para Roger y 2 para Mercadé. 8 años de cárcel en total por defender el derecho a huelga, para poder trabajar mejor. 8 años para ser cabezas de turco de todos los que luchan contra este sistema capitalista que nos condena a la miseria más esclava a base de recortes y reformas laborales. Lo sabemos, la patronal y las élites políticas quieren castigos ejemplares. Ambos acusados tienen un amplio historial de lucha a las espaldas. No en vano, a Mercadé lo reconocieron por su lucha en defensa de los 2 días de descanso semanal para los conductores de bus de TMB. Bueno, pues parece que el compañero este de Mercadé es un compañero de Rayo Rosco, que, bueno, está normalmente aquí en los programas. Me lo había parecido, pero ahora al leerlo del TMB, pues ya queda constatado. Y nada, de momento no dan fecha de juicio, pero bueno, 2 personas que están acusadas por participar en huelga general, y eso antes de que, bueno, estas últimas semanas, bueno, aparte de la ley de seguridad ciudadana y todo esto, también desde el PP han salido propuestas o iniciativas o peticiones para cambiar el derecho a huelga.
Sí, la ley de servicios mínimos le llaman.
Y bueno, pues todo, y no está todavía contemplado cuando sucedió esta huelga general, pero bueno, parece que ya las penas y que se le piden a estos dos compañeros, pues ya van encaminadas a cumplir este tema de esta nueva ley que se quieren sacar de la manga.
Sí, bueno, una reflexión. Bueno, si nos vamos a jugar años de cárcel, pues que sea por una causa que apunte un poco más alto, ¿no? O sea, en el sentido de que se acabaron las huelgas 24 horas al uso para que UGT y Comisiones Obreras laven la cara, digamos, laven sus vergüenzas, ¿no? De cara a los trabajadores, y vamos a hacer una huelga general total por tiempo indeterminado. Si nos vamos a jugar años de cárcel por repartir propaganda a favor de la huelga o hacer piquetes, pues que sea por una causa que apunte un poco más alto, ¿no? O sea, estas huelgas al uso, que al final no han servido para nada, para lo único que han servido para que los sindicatos saquen pecho al otro día de que han hecho una huelga, que han defendido los derechos de trabajadores, etcétera, etcétera, y para que gente como estos dos compañeros se jueguen pues la libertad, ¿no? En una detención totalmente arbitraria. Entonces, si vamos a hacer huelga, bueno, si la gente va a hacer huelga, que sea como la han hecho, por ejemplo, los trabajadores de limpieza de Madrid, ¿no?
De todas maneras, es curioso que en democracia, o en la llamada democracia, donde rige el principio de la mayoría, es decir, que el individuo por separado es pisado por la supuesta mayoría a través de la cual se refrenda los intereses de unos pocos porque son apoyados por una supuesta mayoría del censo, etcétera, y donde, por ejemplo, los sindicatos en los convenios colectivos, acuerdos marcos, etcétera, como son los interlocutores reconocidos, toman resoluciones con la patronal o tripartitos con el Estado que afectan a todos los trabajadores porque son convenios vinculantes, muchos de esos convenios, estés en el sindicato o no estés, participes del sindicato o no, únicamente la excepción es que cuando hay una huelga, entonces ya en la supuesta democracia no rige el principio de la mayoría y ya no es vinculante, sino que solo para la huelga cada individuo tiene un supuesto derecho a participar, a no participar, cuando en todo lo demás eso no existe. Entonces también, bueno, esa es un poco la paradoja. Entonces, ¿qué derecho al trabajo o qué derecho a huelga ese día, de qué derecho al trabajo, de qué derecho a huelga se puede hablar cuando los mismos sindicatos están pactando sistemáticamente, y lo sé, por ejemplo, en sectores como los hospitales, con la patronal estatal, por llamarla así, que quien participe en huelga se le resta el salario de ese día? Entonces ya es la primera coacción al derecho, es esa, porque en la situación en la que están los trabajadores es un impedimento tremendo a participar en una huelga. Si te dicen, bueno, pero te lo vamos a...
Pero si el derecho a huelga
ya... O sea,
ahora quieren sacar el derecho... Quieren sacar la ley de servicios mínimos y el derecho a huelga ya está regulado. Sino que se lo preguntan a los trabajadores que reciben coacciones de todo tipo por parte de la patronal cada vez que quieren hacer huelga.
Pero es que la primera
amenazas,
coacción...
De despido, de descuento, de salario, de, bueno, de todo tipo por parte de la patronal. Luego tienes que escuchar a la caverna de los políticos decir que los piquetes no respetan el derecho al trabajo de los que quieren trabajar el día de huelga. Y se les olvida las amenazas y las coacciones por parte de la patronal. Esa se les olvida, esa no las mencionan nunca, ¿no? De hecho, hay un informe que en la última huelga general, esta que está nombrando aquí el colega,
del 21 de marzo del 2012
hubo el doble de personas coaccionadas por parte de la patronal que gente que quería trabajar y eran interceptados por los piquetes.
No es la última, porque hubo el 14 de noviembre hubo otra.
Bueno, debe ser esa, pero bueno, hubo. Y estos son datos del gobierno, que no son sospechosos tampoco de una entidad del gobierno, que no son, son sospechosos de ser ¿no? De huelguistas o prohuelguistas o defensores de la clase obrera. O sea, que hubo el doble de coacciones por parte de la... de lo que es, ¿no? La patronal para currelas que querían hacer huelga, que gente que fue interceptada por los piquetes que iban a trabajar. Que igual esos que iban a trabajar interceptados por los piquetes iban obligados, coaccionados por la misma patronal. Que tampoco es gente que decía, no, yo quiero trabajar y ejercer mi derecho al trabajo.
No,
igual era gente que iba a trabajar, pero no le quedaba otra porque le habían amenazado, porque le habían...
Es que insisto, ¿no? si se te descuenta el jornal de ese día, ya es una conculcación del derecho brutal. O sea,
ahora lo quieren regular más. La ley de servicios mínimos, pues era, pues eso, un servicio mínimo del 80%. Y si no lo haces, pues no es legal, ¿no?
Pues algo así.
Va a ser...
Y bueno, hemos hablado de los compañeros de San Andreu y también nos llegan desde el barrio de Poblenou de aquí de Barcelona, pues también hay 4 vaguistas también encausados por la misma huelga general del 29 de marzo de 2012. Aparte de la Fiscalía, la Generalitat de Cataluña, la Caixa y el Ayuntamiento de Barcelona se han personado como acusación y es desde esta última institución la que hace una petición de penas más grande. 5 años y medio de prisión y 24 meses de pena multa a cada uno de los encausados. Recordemos de que han habido ya juicios de piquetes de otros barrios, en el Escorts y en el Clot. Todos los compañeros y compañeras que estaban, que fueron a juicio, fueron absueltos. Y bueno, pues esperemos que en este caso con los compañeros de San Andreu y del Poblenou, pues ocurra lo mismo.
No, insisto que eso, el llamado derecho al trabajo, o sea, la posibilidad material de subsistir, no es algo que el trabajador individualmente yendo ese día a trabajar se pueda garantizar. O sea, cuando le toque a él, bueno, es algo que
no se sostiene, ¿no? Habiendo testigos que digan que esos presuntos delitos de que se les acusa no los han cometido, sino que se los han inventado, pues... Aunque bueno, la policía ya sabemos que se inventa cualquier cosa. Te llevan a comisaría y se inventan de que te has resistido dentro, ¿no?
Pero bueno, pues es el tema legal este de resistencia a la autoridad es lo que primero sacan. Y bueno, pues es la palabra de la policía contra el del individuo.
Porque mientras hay testigos, vale. Tú puedes testificar, no, esto no fue como lo dice la policía. Pero claro, dentro de la comisaría... dicen lo que quieren, ¿no? Es que se ha resistido a que le pongamos las esposas, le ha pegado a un policía, no sé, bueno, se puede inventar cualquier cosa, ¿no? Ya sabemos cómo va esto, ¿no? Y con la ley de seguridad ciudadana, pues inventarán lo que se les ocurra para meter multas a, ¿no? A discreción a todo lo que se mueva. Y nada, bueno, otra ley represiva por parte del gobierno que está preparando el asalto final, porque esto de la recuperación económica es una farsa, ¿no? No hay ninguna recuperación, el pueblo de España se está empobreciendo cada vez más y se están preparando, atrincherando detrás de las leyes para justificar legalmente, entre comillas, la represión. Y mientras siguen robando, nos marean con Bárcenas, nos marean ahora con Fabra, que si 4 años. A mí lo que me interesa es lo que están haciendo ahora. Dentro de unos años, cuando se empieza a saber lo que están robando ahora mismo, la gente va a flipar así. Uy, ¿cómo no nos dimos cuenta? No te diste cuenta porque estás mareado con otras cosas que te están metiendo por la tele, por los medios de comunicación, y no te estás dando cuenta que ahora igual los sobres de Bárcenas son el chocolate del loro al lado de lo que se están llevando ahora. O sea, los sobres de Bárcenas van a quedar a la altura del betún. Va a ser una mera anécdota a lo que se están llevando ahora. El PP sabe que el país está yendo a la mierda, que dentro de unos años no va a haber nada y se están asegurando su parte del botín, ¿no?
Es que todo el sumatorio total de la corrupción al lado de la reforma de la Constitución que pactaron PSOE y PP para dar primacía al pago de la deuda, o sea, todo eso al lado de la extracción de dinero que se ha hecho para pagar la deuda con la banca extranjera, la corrupción no es nada, matemática, quiero decir estadísticamente... es comparativamente muy poco, o sea, el latrocinio real, o sea...
Se están llevando
por medios...
y la clase política, la casta política se está asegurando su parte del botín. Claro. Saben que esto dentro de unos años no va a haber nada, pues están haciendo lo que Argentina. En Argentina Menem también nos decía, estamos saliendo de la crisis, ya estamos viento en popa. Claro, algunos indicadores, me acuerdo en Argentina, durante una época los indicadores macroeconómicos mejoraban... La bolsa subía, durante unos meses estuvo subiendo y tal, y a mí no, porque yo nunca le creí nada, por supuesto, pero bueno, a la gente en general, al pueblo en general le vendía la moto de que estábamos saliendo de la crisis, que era cuestión de tiempo, y mientras tanto estaban robando a dos manos, y bueno, pasó lo que pasó, vaciaron el país por completo.
Pues
y esto es lo que va a pasar aquí en España.
Ya veremos todos cómo se imponga la doctrina Obama de la llamada OTAN económica, o sea, de convertir la Unión Europea en lo que llama una asociación por el libre comercio y la inversión con Estados Unidos, una especie de tratado de libre comercio con Latinoamérica que hicieron los Estados Unidos, pero aplicado a Europa. Entonces vamos a ver lo que es dar todavía un giro de tuerca más a la desertificación de
y
todo.
Bueno, y los del PP se están asegurando su parte del botín. Cuando dentro de unos años se sepa lo que están robando ahora, mientras te marean con Bárcenas, el PP hasta le interesa que se hable de Bárcenas, porque es algo que ya ha pasado, que no tiene consecuencias legales prácticamente para ellos. O sea que les da igual que la gente sepa que hace 20 años se llevaban unos sobres y tal. Lo que no le interesa es que lo que se sepa lo que se está haciendo ahora, que se habla de algunas privatizaciones, algunas puertas giratorias, pero eso es lo que se ve. Lo que no se ve, lo que no te estás enterando, cuando te enteres, la gente se entere dentro de unos años, va a flipar.
Y bueno, ahora con lo de la supuesta regulación económica, también hay datos que dejan retratados, pues, sobre todo al mundo empresarial. Pues según datos del Instituto Nacional de Estadística, los trabajadores asalariados realizan cada semana un total de 2,5 millones de horas extraordinarias que no son remuneradas. Toda esta burrada de millones de horas que no pagan los empresarios a los trabajadores, esto supondría, las empresas están ahorrando el contratar a más de 65.000 personas para trabajar, que realmente, pues, si realmente hay esta demanda de trabajo que obligan al trabajador a realizar todas estas horas extras que después ni le pagan, hay 65.000 personas que están en el paro que podrían trabajar, pero bueno, pues ahorran un salario, se ahorran la cotización de las empresas y sus números pues sí que se ven más en verde que lo que estarían si tuviera una persona más contratado, todo y que continuarán ganando dinero.
Sí, el trabajo.
Pero bueno, pero aquí vemos cómo esto de la recuperación económica, pues a base de explotación laboral y de no querer y de seguir inflando las cifras del paro. No porque no haya trabajo, sino porque no lo quieren dar, no lo quieren crear.
No hay contratación.
Y aparte, exacto. Y si el trabajador este se niega a hacer las horas gratis, pues le despiden y el trabajador que no han contratado antes lo contratan para hacer lo que hacía él.
Lo que hacía con menor salario del que tenía el que estaba antes y le harán hacer las mismas horas o más.
Bueno, no me voy a repetir otra vez. Sí, el ejército de reserva, que son los parados, ¿no?
O sea, tú vas a una caja de ahorros y de 6 mostradores hay 2 en activo. Tú vas a un cine y de 8 mostradores hay 2 en acto. O sea, todo es trabajo potencial que simplemente no lo dan. En el supermercado unas colas y a lo mejor no hay. O sea, dicen de la máquina que sustituye al ser humano, pero esas máquinas están inactivas porque no hay nadie que las esté manejando. O sea, no es incompatible con una mayor contratación.
Pero bueno, la flexibilización del mercado laboral y todas estas monsergas, pues bueno, las consecuencias son las que son y parece que no nos queramos dar cuenta a nadie y que ahora Rajoy dice esto y hay un gran sector de la población que dice qué bien, por fin, vamos a mejor. Pues bueno, van a mejor los de siempre, los que nunca han ido mal y que su chiringuito lo tienen cada vez más cerrado y más asegurado para continuar todo igual.
Desde que empezó la crisis, por dar un dato, en el club de los muy ricos españoles han ingresado 40.000 sujetos más. O sea, eran 500.000 y ahora son 500.000, 40.000 desde 2008. O sea que... Bueno.
Y bueno, hay alguna noticia más así de laboral. Decir la huelga que se están llevando en Panrico. UGT ha firmado un acuerdo por el cual se van a la calle en todo el Estado español, pues unas 1.700 personas. Desde la fábrica de aquí de Cataluña, me parece que están Palau de Plegamans, que son los que iniciaron la huelga, donde allí la mayoría la tiene Comisiones, no han aceptado este acuerdo que ha llegado UGT con Panrico y continúan en huelga y pues continúan pidiendo de que nadie se vaya a la calle.
Y hay una planta en Santa Perpetua de Mogoda también.
Santa Perpetua de Mogoda, perdona, sí. Era lo que tenía yo ahora bailando.
Porque ahora despiden de un plumazo como mínimo, dicen, a 300 autónomos. O sea, repartidores, comerciales, verificadores, reponedores autónomos, descargadores, bueno.
¿Cuántos trabajadores van a la calle según el acuerdo de UGT?
Unos 1.700 personas en todo el Estado español. Y ellos lo firman tal cual.
Vende obreros.
Más los supuestos autónomos, los 300 que ya se ve lo autónomos que son cuando les llega...
Bueno, ¿para qué tiene que hacer un sindicato? ¿Para que la gente empiece a desafiliarse ya del sindicato? O sea, tienen 1.100.000 afiliados, pues ya pueden ir desafiliándose. O sea, ¿qué tiene que hacer un sindicato? Vende obreros, entregando en bandeja a los currelas, pero con una manzana en la boca. O sea, yo no salgo de mi asombro.
Bueno, este pasado sábado en el Estado español y el domingo aquí en Barcelona hubieron nuevas movilizaciones. Y estuve escuchando que en Madrid había como dos convocatorias, una la de Comisiones, UGT, Izquierda Unida, PSOE y tal, y otra que eran más movimientos sociales, gentes alrededor del 15M y tal. y que ahí el lema era los culpables en la banca, vamos a juzgarlos, y tuvo más seguimiento, hubo mucha más gente en esta convocatoria que no en la de comisiones, bueno, en la de los sindicatos y partidos políticos. Todo y que en medios oficialistas, los medios del sistema, obviaron la manifestación de la gente y solo hicieron eco de las movilizaciones del oficialista. Incluso en El País tomaron imágenes y declaraciones de participantes en la de los movimientos sociales y la hicieron pasar como si estuviera ocurriendo en la oficialista. Pues bueno, los medios, que son de los que son, continúan arropándose con la casta política, con la casta sindical.
Sí, pero aparte está la trampa legal, ¿no? De que legalmente quien puede llamar a una huelga o convocar a una huelga son los sindicatos mayoritarios, claro. Los sindicatos que el mismo sistema controla, ¿no? Si tú te desafilias del sindicato, supuestamente no tienes derecho a convocar una huelga.
Eso sería
ilegal.
Eso es el fascismo contra el proletariado propio. O sea, en el corporativismo y en el corporativismo este de Estado, los propios sindicatos, de la propia mierda que generan y en la miseria en la que participan ellos la crean y sacan el aire para a veces su propia autopromoción. Porque yo me acuerdo hace unos meses, por ejemplo, una promoción que hacía UGT de sí misma con varios carteles en Barcelona y tal, era si te quedas en paro, ¿a quién vas a llamar? A los sindicatos.
Claro, la gente todavía está con eso de que si pertenece a un sindicato, increíble, está como digamos cubierto a nivel, ¿no? Legal, a nivel laboral. No puede, los sindicatos tienen abogados que pueden demandar a la empresa por despido improcedente y tal, pero bueno, es hora ya de quitarse, ¿no?, esa cadena que te llevan, que llevas puesta, que es el sindicato que te arrastra de un lado a otro, y empezar a organizarse por la clase obrera, a organizarse por propia iniciativa. Ya sé que es más difícil, que es más cómodo estar en un sindicato, pero bueno, es que esto es flagrante, lo de UGT firmando un acuerdo con 1.700 despidos. Bueno, ya está, no necesitas más pruebas. Ya sé que es más difícil organizarse, es más fácil estar en el sindicato que mandar a un delegado que hable por ti y tal, pero bueno, ya es hora de que la clase obrera se organice por sí misma. Le pase por encima a los sindicatos y empiece ya a tomar el, ¿no?, la sartén por el mango, porque si le dejas a los sindicatos que defiendan tus derechos, vas apañado, ya ves lo que pasa. O sea, igual estos 1.700 que han despedido estaban confiados que UGT lograría algún acuerdo para preservar su puesto de trabajo y tal, y mira, se van a la calle. O sea, ¿qué ha hecho el sindicato?
Bueno, y no solo los despidos, sino que además una rebaja salarial importantísima, que bueno, claro, es lo que va asociado a todo, bueno, esto, pues y después esta gente tendrá que hacer horas extras que no le pagarán, o sea, que negocio redondo para la empresa.
Eso es otra, o sea, es la
negociación dura, la de UGT,
bueno, son peleadores,
son peleones ahí con...
Y también tenemos alguna noticia sobre alguna cooperativa.
Pues bueno, por ejemplo, en Cataluña, Copirineo cierra. La cooperativa fundada en 1961 en la comarca pirinenca del Pallars Jussá. Y es la principal, era la principal industria. Perdón, de la Pobla Segú. Es que me ha sonado el movimiento.
Acércate al micro, acércate
falta
al micro.
De previsión mía, un pueblo pirineo de poco más de 3.000 habitantes y que daba vida a las explotaciones ganaderas de la zona que le servían la leche. Entonces, bueno, un poco la estrategia también, yo creo, por parte de Europa ha sido limitar la cuota de producción, por ejemplo, en un país en el que hay cantidad de factores de producción necesarios en concepto de maquinaria para ordeñar, en concepto de una serie de complementos que tiene que importar, en este caso, la cooperativa. O sea, no es autosuficiente, de forma que tiene una situación de competitividad desfavorable frente a países pues que no solo pueden exportar y producir lo que quieren, como Alemania, por ejemplo, o Francia, cuyo gran porcentaje de leche pues hay que consumirlo en España también. Y además son autosuficientes a la hora de producir todo lo que necesitan en ese proceso, ¿no? Y bueno, ahora, después de haber desarmado la capacidad competitiva, liberalizarán dentro de unos años. De hecho, en 2015 ya no habrá cuotas, y entonces, claro, o sea, una vez han hecho que tú en precios tu ganancia disminuya y tus precios tengan que aumentar porque no eres autosuficiente en todo lo que necesitas para producir, pues te vienen con que hay libre mercado y te comen. Pero bueno, no es esa la cuestión, porque ya estamos... 2015 será 2015, pero mucho antes de la entrada en vigor de la supresión de cuotas, ya por las cuotas establecidas y tal, cierra la cooperativa. Entonces, bueno, un poco hablar de eso, no solo de la comarca, también, además de producción de lácteos, etcétera, pues tenía una industria maderera muy importante, también ha ido disminuyendo. Había algo de minería, de cantera también ha ido disminuyendo. Construcción de pantanos para la generación de energía eléctrica. Eso también dio un impulso, pero bueno, si hace... Los datos son que si hace 150 años la población del Pallars llegaba a las 30.000 personas, ahora solo llega a las 14.000. Y no hace falta irse tan lejos, porque yo me acuerdo de pequeño en un libro de texto con la densidad demográfica por comarcas en Cataluña, que salía el Ripollès y Pallars Jussà como las menos densas, con 4 habitantes por kilómetro cuadrado, y hablo de, bueno, de varias décadas ya, pero no hace tanto, ahora son 2 habitantes la mitad. Eso es un indicador también, pues, de la falta de perspectiva. Entonces, la gran perspectiva alternativa del espectáculo, que destruye todo lo... O sea, todo lo básico para la vida, era hacer una industria de ocio a través del monopolio Matinsa-Fadesa en la llamada Vall Fosca, que se iba a llamar Vall Fosca Resort. Una estación de esquí, un campo de golf, 900 viviendas, 10 hoteles, un centro de convenciones, 2.000 plazas de parking, etcétera. Pero no obstante, el estallido de la burbuja inmobiliaria hizo que se retiraran gran parte de las inversiones encaminadas a hacerlo realidad, con lo cual está parado. Y volvemos a lo de siempre, con una sociedad es esclavizada, tal y como dijo Hegel, la dialéctica del amo y el esclavo. Desgraciadamente el esclavo, de alguna manera, necesita, si no se sale de los horizontes de la sociedad establecida y no va más allá, necesita al amo. Porque en la práctica, como han desertificado todo, ahora cierra Copirineo y no queda nada, resulta que la Academia de Suboficiales del Ministerio de Defensa, en la población de Talarn, está funcionando, y aunque es un... O sea, la gente tiene la contradicción de que es una tierra, pues, que se opone a esa presencia militar y hace una crítica y demás, pero cuando el Ministerio de Defensa, alegando razones presupuestarias, anunció hace unos meses su previsible cierre y tal, pues también gran parte de la población dijo que, bueno, que ahora, si esto cerraba, entonces, que ¿cuál era la alternativa? Se quedaban ya el comercio, por ejemplo, sin nada. O sea, es decir, es la paradoja de reducirlo todo a la esclavitud, que cada vez eres más dependiente del amo. Y que solo con un horizonte alternativo se puede superar esta situación. No hablo solo de la comarca, hablo, por ejemplo, del conjunto de España respecto de Alemania. Claro, cada vez te oprimen más, pero eres más dependiente del opresor. Entonces también lo idealizas más. Y si no lo idealizas, entras en la tesitura de que, en términos pragmáticos del día a día, lo necesitas al verdugo, porque el verdugo también te da de comer, aunque sea de una forma precaria. Entonces hay que ir más allá del pragmatismo, porque si no, pues...
Bueno, al que le da de comer.
Claro. No, a todos le da de comer. No, por supuesto, pero sin un horizonte alternativo de construcción económica y política, lo que hay, digamos, hay. Esa es la lástima. O sea, que mecánicamente muchas veces se llega a la conclusión de que bueno... O sea, vale, quien te oprime es al mismo tiempo el que te mantiene en su puño, pero te da el mínimo oxígeno para poderte mantener vivo dentro de su puño, porque te necesita vivo. Entonces, es la paradoja que hay también.
Y bueno, paralelamente a todo esto que comentas, pues este viernes el gobierno en el Consejo de Ministros aprobará una nueva inyección de 50.000 millones a la banca. Permitirá a Bankia, Sabadell, Santander y CaixaBank alcanzar el ratio de solvencia que han acordado en Europa. O sea, que más millones para la banca y todo continúa igual, y aquí nadie se exalta.
No, y dijo Montonto que no va a subir el IVA, ¿no? Que ya le están exigiendo desde el Banco Central Europeo y la Troika, le están exigiendo ya nuevos ajustes para 2014, ahora que viene el cambio de año, y ya dijo que no, que el IVA no va a subir, así que ya prepararos, porque en 2014
sube el IVA.
Sube el IVA. es la negación de del hecho consumado. O sea, bueno, del hecho que se va a consumar, ¿no? Lo niegan primero y luego lo hacen. Es que es la estrategia de este gobierno, o bueno, el proceder de este gobierno. Primero dicen que no, para luego metértela con queso. Lo han hecho hace 2 años, que vienen diciendo no vamos a hacer esto, pues a los 2 meses, 3 meses lo hacen. No vamos a hacer lo otro, lo hacen. O sea, es la negación para luego. Pero bueno, ya ese truco ya lo tenemos pillado, ¿no?
Sí.
digo yo, la gente ya lo habrá pillado el truco, ¿no? De esto de decir que no primero para luego metértela con queso y bueno, de forma descarada.
Sí, es como una balanza así de. O sea, suben el IVA mientras se supone que el impuesto de sociedades sobre los grandes monopolios y grandes fortunas y tal, pues está entre el 25% y el 35% del beneficio anual. Cuando, por ingenios de como de ingeniería contable, contabilidad creativa y otras farsas, consiguen las empresas, las grandísimas empresas, estar declarando al 1% con la complicidad del Estado, porque no es un fraude, no es un engaño al Estado, es un congeniamiento con el Estado. Entonces, claro, para compensar todo eso, pues luego hay que subir el IVA. O sea, es increíble.
Sí, no, pero que si no. Es que, como dicen algunos economistas, ¿no? Capitalistas, por supuesto, son economistas que apuestan por otro sistema político y social y económico, sino que son economistas capitalistas, pero un poco más progre, que dicen que, bueno, que subir el IVA lo que hace es que la gente no tenga dinero y baje el consumo. No aumenta la recaudación. Si bajaras el precio del IVA, la gente consumiría más y aumentaría la recaudación. Pero no le interesa que la gente consuma. Ellos no lo hacen para que la gente. Eso es mentira. Lo hacen para que la gente se empobrezca y cada vez tenga menos poder adquisitivo. Eso es lo que quieren. Lo que quieren es bajar el poder adquisitivo de la gente. No que la gente consuma. No quieren que la gente consuma. Es más, están evitando que la gente consuma. Por eso suben el IVA.
Ah, es verdad. Eso es verdad.
Ese análisis que hacen los gurús del libre los gurús del capitalismo pseudo progres, de que bueno, si quieren que aumente el consumo y la recaudación, ¿por qué no bajan el IVA? Que la gente no tiene dinero, consumirá más, pues desde un punto de vista puede ser lógico, pero no es que el gobierno no quiere que la gente consuma, quiere empobrecer a la población. Claro. Por eso suben los impuestos. El que no se ha enterado todavía.
Hombre,
o se han enterado y nos meten ese buzón por en las tertulias, no cuando van a los platos de televisión con los gráficos y tal, nos meten ese buzón para que nos los creamos de que, bueno, que el gobierno no se ha enterado, pero claro que se ha enterado. Claro que se ha enterado. Y lo que está haciendo, claro, en consonancia con las élites financieras, es subir los precios y los.
Aparte, la cantidad de empresas.
Para que la gente no consuma.
Sí. O sea, subir el IVA, subirlo más, bueno, ya haberlo subido previamente en repetidas ocasiones, significa cierre de muchas empresas. Precisamente por lo que tú dices, disminuir el consumo y en la dimensión de las empresas, pues significa cierre, lo cual también es una política premeditada, porque de cara al monopolio, que se cierre la competencia de la pequeña burguesía, incluso de la burguesía media nacional, para luego poner ellos sus sucursales y vender con total monopolio y a discreción, pues les va bien. O sea, hundir la competencia.
Claro que lo hacen a conciencia. No es que Montonto ni De Guindos ni Rajoy no se dan cuenta de que la gente cuando sube los impuestos consume menos. Lo tienen ya en carpeta, lo saben, por eso lo suben. No quieren que la gente. Quieren a la gente empobrecida, consumiendo poco, deprimida, tenerla, como dices tú, en el puño, empobrecida para sus intereses, ¿no? ¿No? Una persona que puede consumir es una persona, pues, que no está tan, ¿no? Vulnerable como una persona que no tiene ni para la electricidad, ¿no? En ese sentido, es lo que quieren.
Hay un doble rasero jurídico, porque a los inversores extranjeros que establecen franquicias y sucursales, etcétera, hay exenciones jurídicas también al pago de determinados impuestos. Bueno, ya lo hemos hablado antes, y otras más, y sin embargo.
Claro, y salen los economistas estos con sus pizarras, pero el gobierno son tontos, porque si bajaran el IVA, la gente consumiría más, si había más recaudación, pero que no les interesa, que ya no habéis enterado, que no. Que lo que interesa es tener al pueblo, claro, sin poder sumarse.
Claro, y con la oferta concentrada en pocas manos también.
Aparte, con la subida del IVA, lo que dice él, el pequeño comerciante no puede amortiguar esa subida, le baja el consumo y tiene que cerrar. Y eso favorece a la
capital comercial,
a los grandes monopolios y a las franquicias. Uh-huh. Está clarísimo. Por un lado dicen que quieren incentivar a las pymes, que el crédito y tal. También otra farsa, ¿no? No quieren incentivar a las pymes. Lo que quieren aquí es que que pase lo que está pasando, que el pequeño comerciante, que el que tiene una librería, una papelería, un bar, vayan cerrando y favorecer a los grandes monopolios y a las franquicias. Es lo que les interesa.
No, claro. O sea, es cuando te dan un crédito, pequeño empresario o pequeño burgués, pregúntate en realidad si en estas condiciones, si te dan un crédito, en realidad están pensando en embargarte al final el chiringuito. Porque no lo hacen por otra cosa, porque el concepto, el ingreso a través del crédito ya de la banca imperialista es muy disminuido. Ingresan incomparablemente más en concepto de deuda que otros estados contraen con ellos. O sea, lo que ingresan por deuda es mucho mayor que lo que pueden ingresar a través de mover crédito al tejido económico pequeño y mediano. Entonces no tienen un interés, su negocio ya está en otros lados. El negocio es, pues luego, eso, embargarte, revender el local, lo que sea. O sea, es ya...
Y tenerte endeudado, bueno. Los pequeños comerciantes o los que trabajan por cuenta propia, que tienen un pequeño negocio, están endeudados hasta las cejas, deudas que no pueden pagar.
Claro.
O sea, eso de que vamos a dar crédito a los pequeños comerciantes para que abran un negocio, los que ya tienen un negocio, que tienen un pequeño negocio, están endeudados. Si acaso le das el crédito es para pagar la deuda, pero tampoco les interesa. Le interesa tenerte endeudado, que es cierto, si lo que dice aquí el colega, ¿no? Luego usar, ¿no?, ese...
Exactamente.
Ese, utilizar,
o
ese,
sea, interesa ese, ya ni... Sí, sí. O sea, no lo hacen. No les interesa recibir luego el montante del crédito, porque el negocio, insisto, es a través de la deuda a los estados. O sea, ya que es, bueno, muchísimo más importante de cualquier otro. Interesa simplemente eso, quedarse luego o presionarte para que pases a ser franquicia y a mover sus propios monopolios, sustituir tu tienda independiente por... lo que es, bueno, pues pasar a hacer una reconversión y pasar a ser un apéndice de ellos. Porque, por ejemplo, en Barcelona, en los barrios viejos de Barcelona, está claro que de hace a lo mejor 8 o 10 años la composición del pequeño comercio, joder, ha cambiado, pero diametralmente. O sea, todo es ahora, todo es cadena, es lo que tú dices. O sea, han puesto ahí...
Vas a una óptica y es una franquicia, claro. Vas a una panadería, es una franquicia.
Gente que se ahogaba y que se arruinaba, pues les han ofrecido la pseudo-alternativa de pasar a ser en la práctica una especie de asalariados, entre comillas, de ello.
Y es una franquicia.
Ahora, ¿no?, suben...
Todos son pequeños, los pequeños negocios... Se van a pique y es lo que dices tú, le ofrecen formar parte de una pequeña franquicia o factoría de una marca ya registrada.
Ahora ha subido el ayuntamiento de golpe, pero una pasada como a 10 veces más en algunos casos, los alquileres de las pequeñas tiendas de lo que se llama el comercio de portería, que era que en los barrios viejos, por ejemplo, como son porterías pues bastante grandes, a lo mejor incluso en el Bedel, yo que sé, en 10 metros cuadrados, 15 metros cuadrados a veces, pues había una joyería, una tienda de artesanía, una tienda de camisetas de imprimación, por ejemplo, bueno, varios tipos de comercio, que ahora cierran todos, porque dicen, joder, y es que no nos es rentable, pero aunque nos fueran, esto ya es que pagar 10 veces más de golpe, y todo eso, seguro que el ayuntamiento quiere favorecer otra cosa y hacer algo, no creo que lo haga para dar más espacio a las comunidades de vecinos, o sea...
Algún interés para que se implementen, claro, otros tipos de...
Y no creo que sea solo por motivos como de imagen turística, que los turistas no vean como porque, entre comillas y con todo el cariño, el comercio cutre un poco así de portería y tal, no era algo que al turista le... Al contrario, es como parte de la imagen así mediterránea, que tal.
Bohemia, aparte de la bohemia.
Sí, que no, no es por motivos de imagen, y será, no sé, ya veremos. A ver, okay. Esconden.
Bueno... Pues vamos a pasar todavía un par de noticias más. Recordad que ahora mismo hay una concentración en el bloque ocupado por la obra social de la PA, de la plataforma afectados por la hipoteca en Sal. Después del pequeño triunfo obtenido por el juzgado de Estrasburgo, del tribunal de Estrasburgo, pues bueno, al final vuelve a haber amenaza de desalojo. Ayer ya hubo concentración y ahora mismo, pues ahora las últimas noticias es que hay unas 300 personas concentradas para evitar el desalojo. Y relacionado con esto, el juez Joaquín Colubimier, titular del juzgado número 7 de la localidad asturiana de Avilés, ha abierto la vía de inconstitucionalidad contra la ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que fue la ley que sacó el Partido Popular después de pasarse por el forro la iniciativa legislativa popular de la plataforma de afectados por la hipoteca. Sacó esta ley, aprobada en pasado mayo, Y este magistrado ha elaborado dos autos en los que plantea que hay un artículo que priva de derecho a las personas que han contraído la hipoteca, mientras que sí favorece a las entidades financieras. El artículo de la ley de protección que ha motivado los escritos del juez apunta que si un juez de primera instancia determina abusiva una de las cláusulas de, de las hipotecas, los bancos y las cajas de ahorro pueden recurrir. Pero si la declara no abusiva, el ciudadano pierde ese derecho y no puede recurrir a instancias superiores. Este matiz, que refleja una clara falta de equidad, es lo que ha llevado al juez a promover la declaración de inconstitucionalidad. A juicio del magistrado, se están vulnerando los artículos 14 y 24 de la Constitución, que garantiza el derecho a un trato no discriminatorio entre las partes en litigio. La decisión de elevar una cuestión ante el Constitucional parte de la ejecución hipotecaria a dos ciudadanos de diferentes zonas de Asturias que a consecuencia de la crisis no han podido hacer frente al pago de las cuotas que exigían los bancos. Bueno, es un primer paso por parte de un juez de... No sé si se está lavando la cara ya de un poquito también de su propia profesión, que hasta ahora pues ha estado totalmente en connivencia con lo que ha dictado la clase política y la clase bancaria. Pero bueno, es un primer paso y a ver hasta dónde lo dejan.
Bueno, por
llegar.
Cierto, ante la nueva ley de seguridad ciudadana, Ada Colau ha llamado a la desobediencia. Bueno, dijo que van a seguir saliendo y no les da igual, no es que les da igual, pero bueno, a pesar de las multas o de la amenaza del gobierno, pues seguirán saliendo a la calle. Y otra cosa que publicó por Ada Colau por el Twitter es que Felipe González, el chiste del día, ponía: Felipe González me invita a la publicación de su nuevo libro o algo así. Después que llamó Felipe González a los de La Paz, no sé qué, también les insultó, les dijo que eran unos, no sé si filoetarras, eso es más del PP, pero también,
es más del PP, sí.
Pero bueno, les llamó, no sé qué les dijo el Felipe González. Le ha dado colado y decía, bueno, ahora me invita a la publicación de su libro, como diciendo, pero es una broma, ¿o qué? O sea...
Sí, los del PSOE eran más de decirte siempre que estabas minando el voto útil. O sea, como que tu maximalismo estaba en contra del voto útil para botín, se referiría, claro. Pero no.
Y bueno, no sé si hablasteis, yo creo que no, de las declaraciones de la semana pasada del ministro de Interior, del opusero Jorge Fernández Díaz, hablando sobre las concertinas, estas espinas metálicas que cuelgan en el muro de Melilla.
Lo quería comentar hoy, justo me hiciste acordar.
Hablando de que estas cosas solo tienen un efecto disuasorio y que provocan erosiones leves superficiales a aquellos pues que intentan sobrepasarlas, yo le invitaría a subir y volver a entrar a ver si es muy superficial.
La valla una vez, ida y vuelta, para ver si son leves.
Hace dos o tres años, pues un subsahariano que intentaba cruzar a raíz de las heridas cometidas por estas cuchillas.
No, pero ¿has visto cómo les quedan los brazos?
Sí, sí, bueno, aparte de eso, pero esta persona pilló una infección y murió por culpa de este tipo de heridas.
Pero es que es estremecedor, como que les queda, como se enganchan ahí con las ropas y la carne, yo no sé, bueno. Y mismo la caverna, sus propios pregoneros, el coro mediático del PP, está diciendo que hay que quitarlas.
Bueno, es que es una salvajada.
Es una salvajada.
Salió uno de algún directivo, bueno, directivo, algún portavoz de la Guardia Civil, que son los que vigilan esa zona, y diciendo de que si se quiere que pasa a parar la inmigración, lo que tienen que hacer es poner más medios físicos, poner más policías, pero que eso es una salvajada. Hasta la misma Guardia Civil reconoce que es una salvajada tener eso. Y el Fernández Díaz dice, produce erosiones leves superficiales, lo digo para poner las cosas en su justa medida. Pues a este hombre lo tendrían que hacer subir un par de veces por ahí a ver cómo se queda.
O sea, para producir agresiones o lesiones leves y superficiales, desde luego que no las pondrían.
Yo tengo unas cuantas ideas.
Entonces no las pondrían. O sea, si, no sé, si es una cosa que realmente... O sea, es actualmente en la descomposición, en los países que atraviesan por la descomposición del capitalismo, la migración es escapar de un pozo sin fondo. Entonces ya saben que las personas están determinadas, aunque sea sin una mano, sin un brazo o lo que sea, a intentar escapar, porque no es como el mito de que vienen a buscar como la tierra de las oportunidades o una mejora o alternativas. Es que realmente escapan a a una imposibilidad de subsistir.
Yo tengo varios trabajos para,
que van a,
para
van
el PP.
Van a saltar igual.
A Fernández Díaz a cruzar la valla. Bueno, a Rajoy también, que no las quiere quitar, a saltar la valla. A los que dicen que los mineros son unos privilegiados, a la mina. Y a los que dicen que sacar comida de un supermercado es un delito o lo que sea, pues un mes sin comer va a ver si dicen lo mismo luego. O sea, yo ya les tengo varias tareas para hacer a los peperos, o sea. Pero no se bajan del caballo, ¿eh? No dan brazo. Yo he escuchado un par de cavernarios de estos que justifican todo lo que hace el PP, absolutamente todo, diciendo que con las vallas hay que quitarlas, que no tiene ningún sentido y que,
o sea,
es una salvajada. Pero no se bajan del caballo, ¿no?
Si fuera algo superficial y tal, es que, bueno, insisto, entonces ya no lo pondrían ahí. Y aparte que la prensa ha hecho como mucho hincapié que como la responsabilidad compartida de España y Marruecos y tal, pero hay que decir que en este caso no es así. O sea, que Marruecos en su parte tiene unas vallas y alambradas, etcétera, luego hay una especie de tierra de nadie, y después de esos metros está la parte española, y es en el lado español donde se han situado desde hace tiempo. Hay que decirlo, desde el gobierno Zapatero, porque quien primero las puso fue él, las cuchillas estas, y no del lado marroquí, o sea, que no es cierto que sea... Siempre es como que echan también la basura a otro, pero no es así.
Bueno,
y también esta semana están saliendo lo del juicio por el tartazo a la presidenta de Navarra, Bartina, 7-8 meses... Y pues hablando de declaraciones de que si las cuchillas estas no hacen nada y tal, pues unas declaraciones de Francisco Granado, senador del Partido Popular, ex consejero de Presidencia, Justicia e Interior en Madrid, hizo estas declaraciones alrededor de un tartazo en la cara. Estas sabandijas son intolerantes, son delincuentes, filoterroristas. De eso, al tiro en la nuca, va un paso. Y se quedan tan anchos.
Bueno, sí, lo del tartazo sí lo que comentamos la semana pasada, que vos no estuviste. Y bueno, también lo de la chancla de David Fernández. Bueno, he escuchado a algunos periodistas llamarle macarra, ese tipo. O sea, los periodistas llaman a los banqueros estafadores por su nombre: Miguel Blesa, Rodrigo Rato. Le falta poner señor delante, señor Miguel Blesa, señor Rodrigo Rato.
Porque si no, ahora, es delito.
No, pero digo, que cuando hablan de... Cuando nombran, mencionan a banqueros estafadores, los periodistas, opinólogos de lo más media, le llaman por su nombre de pila y apellido. Le falta poner señor Rato, señor Blesa. En cambio, cuando hablan de David Fernández, ese tío, ese tipo, ese macarra, no lo nombran por su nombre. O sea, como si es algo que no fue... Como si David Fernández fuese de otro planeta. Pues es un concejal que está en...
Es un diputado del Parlamento de Cataluña.
Claro, Cataluña. Que sepan que ahora con la nueva normativa es un delito de atentado a un funcionario público, pero, que están haciendo.
No, pero digo que...
Puede ser demandado.
Tanto se llenan la boca los periodistas estos, se llenan la boca hablando del respeto a las instituciones, a los políticos elegidos por las urnas y bla, bla, bla. Pues este fue un político, es un diputado elegido por la gente en Cataluña. Y le llaman ese tipo. Dale. Hasta los banqueros estafadores por nombre y apellido. Le falta poner señor delante. El artículo señor Blesa, señor. Ahora con David Fernández, no le he escuchado, estoy escuchando una tertulia de media hora. No le han nombrado por su nombre. Ese tío, ese tipo, ese sujeto, ¿no? El lenguaje, ¿no? De lo más media, ¿no? Incluso los progres, ¿no?
No, claro.
Los tertulianos progres. No, ese tío. No, okay. Esa persona tampoco hizo tanto, ¿no? Esa persona no, es David Fernández, chaval. Se llama David Fernández. Llamas a Miguel Blesa por su nombre, a Rodrigo Rato por su nombre, al empresario este, ¿cómo se llama este? El
Díaz Ferrán
por su nombre.
Está en la cárcel.
Nombre y apellido. Y por enseñar una chancleta a este. A David Fernández le llamas este tipo, este sujeto.
Bueno, o sea, esa es la diferencia. Enseñó la chancleta, pero es que ya desde diferentes medios de prensa, titulares eran amaga con tirar la chancla a la cara. En ningún momento hizo amago, en ningún momento. Simplemente fue una teatralización, pero en ningún momento hizo el amago. Es que ya lo están llevando un paso más allá, como si hubiera intentado agredir.
No, pero a mí me llamó la atención, ¿no? Ese lenguaje, ¿no? Que la diferenciación que hacen, ¿no? Cuando se trata de un banquero, con el respeto que le tratan, a pesar de ser un banquero estafador, y cuando se trata de un diputado del Parlamento, ¿no? Con ese desprecio que le tratan, ¿no? No nombrando, no mencionándole por su nombre, ¿no? El desprecio por ser de izquierda, por ser de las CUP, por ser, ¿no?
Bueno, ahora tenemos el caso en Castellón, de Carlos Fabra, que ha sido condenado a 4 años de cárcel y bueno, en todos momentos, respecto de los medios a esta persona, que realmente supongo que todos la habéis visto alguna vez en televisión.
Don Corleone,
es el típico mafioso, imagen de un mafioso.
Mafioso,
es que es el hombre que cuando inauguró el famoso aeropuerto de Castellón, donde no ha aterrizado ni ha salido ningún vuelo, iba con los nietos. ¿Qué os parece el aeropuerto del abuelo? O sea, era suyo, era suyo. Y el tipo este tiene la sinvergüenza de decir de a cualquier español que le investiguen como me han investigado a mí, le van a encontrar trapos sucios. O sea, ya supone que todo el mundo es un defraudador y todo el mundo engaña a Hacienda. Bueno, él tendrá dinero y veremos que estos cuatro años te quedan nada y no va a entrar.
Por la lotería, sacó tres veces.
Y saca todo por la lotería.
Todos los años acierta la lotería el tío, ¿eh?
Y incluso con... Hay algún periodista o algún diputado de alguna otra fuerza política que le llamó ladrón, el Fabra le puso una demanda y esta persona tuvo que pagar una multa. Pues ahora que se ha demostrado que es ladrón, supongo que le devolverán el dinero a la
por
persona.
Por cierto, al pasar un tema musical, quiero decir algo que pasó desapercibido para la mayoría, pero para mí no, y me parece especialmente grave. Medidas dolorosas de Cospedal, ¿no? A raíz de la doctrina Parot, de la anulación de la doctrina Parot por el Tribunal de Estrasburgo, salió diciendo que ya el gobierno estaba estudiando el hecho de hacer una especie de norma o de ley que no permita al Tribunal de Estrasburgo legislar sobre España, o sea, anular leyes o declarar violatorias de derechos humanos algunas normas en España, que me parece especialmente grave, ya que ahora con esta nueva ley de seguridad ciudadana, absolutamente violatoria de los derechos humanos, como no poder grabar a la policía, o no poder manifestarse, o no poder, bueno, todas estas normas que están sacando disuasorias, pues yo me supongo que mucha gente habrá pensado recurrir esta ley al Tribunal de Estrasburgo. Si sacan una norma donde el Tribunal de Estrasburgo no puede meter mano en España con respecto a leyes violatorias de los derechos humanos, me parece especialmente grave, ¿no? En ese sentido, se están cubriendo las espaldas utilizando como excusa la anulación de la doctrina Parot para que futuras leyes absolutamente violatorias de los derechos humanos en España, el Tribunal de Estrasburgo no puede hacer nada, ¿no? Entonces, a mí, para la mayoría pasó desapercibido, para mí no. O sea, que el gobierno esté estudiando una ley, una norma que no le permita al Tribunal de Estrasburgo meterse en asuntos que se refieren a España, pues me parece, ¿no? Tampoco es Tribunal de Estrasburgo sospechoso de ser comunista ni anarquista, pero bueno.
Pero
con respecto a algunas normas sí que está metiendo un poco de...
Pero meterse en vender el país, sí, porque eso sí que llega también
sí.
De Estrasburgo, eso no hay problema.
Eso no hay problema.
Bueno, y bueno, yo lo digo porque la futura ley de seguridad ciudadana viene a correlación de que quieren evitar que el Tribunal de Estrasburgo se metan en asuntos internos de España. Entonces, yo asocio, ¿no? Ley anti-tribunal de Estrasburgo, ley de seguridad ciudadana, todo va asociado. Todo va en un mismo paquete.
Bueno, ya lo tienen bastante bien atado. Ahora que hablábamos de David Fernández, la semana pasada se inició el juicio contra, le acusaba David Fernández al mozo de escuadra que le pegó durante el desalojo de Plaza Cataluña con lo del 15M. Hay vídeos donde se ve cómo le pegan y tal, pues bueno, ya ha salido que han absuelto al mozo de escuadra. Y ahora, pues relacionado con lo de la ley ciudadana, había un Twitter de si viendo cómo golpean, cómo dan las palizas, los jueces absuelven a los mozos de escuadra, cuando no sea posible ver estas fotos y estas imágenes, ¿qué pasará?
Claro, pero los mozos absuelven, pero de todas maneras esas imágenes salen fuera de España. La gente las puede ver en cualquier parte del mundo.
Pero al final hay la absolución por parte de la justicia.
Ya, pero de todas maneras quedan retratados, ¿no? Porque esas imágenes se ven fuera de España, en internet, cualquiera puede acceder a las imágenes. En cambio, sin imágenes, pues...
Por eso que mucho más grave, mucho más grave, ¿no? Más cosas.
Se cubren las espaldas también de que fuera de España no se pueda ver lo que está ocurriendo aquí dentro, ¿no? Y lo que dices tú, si con cámaras no se cortan un pelo, pues sin cámaras, ¿no? Cuando no saben que le están grabando, ya ves lo que hacen. Bueno, a Juan Andrés Benítez le mataron porque se pensaban que nadie estaba grabándoles, ¿no? Entonces, pues si se aseguran de que no haya cámaras delante. Luego, como dije la semana pasada, en Policías en Acción sí que salen de todos los ángulos, ¿no? Dejándose grabar, ¿no? Ahí, haciendo sus mejores frases, alto policía, ahí sí que no les importa, claro, como van de paladines de la justicia, ahí un lavado de cara a las fuerzas represivas, pues no les importa. Ahora, cuando es aporreando manifestantes, sacando a la rastra a la gente en un desahucio, pues ahí sí que le...
No, cada vez, claro.
No,
y
cada no les interesa que les grabes.
Cada vez se invierte más en tecnología y en perfeccionamiento de la represión.
¿Según?
O sea, ahora, por ejemplo, Más for Israel es un millón de euros de coinversión cada uno desde el gobierno israelí y desde el gobierno catalán en materia de investigación científica y tecnología y tal, pero es tecnología militar y tecnología policial.
O sea, que en ejemplos televisivos como Policías en Acción... Sí que actúan para la cámara, según lo que les interese, o actúan para la cámara o no quieren que les grabes, ¿no?
O sea, es cada vez más y cada vez más, y es increíble a la gente como la han adocenado con la idea como del tabú de la violencia, o sea, que se está como problematizando y debatiendo que si una sandalia, que si un tartazo, cuando, pues simplemente, o sea, ellos provocan en todo el mundo, en África ahora, por ejemplo, en el Congo, pues toda la campaña que llevan para sabotear un proceso de crecimiento económico de un país que puede hacer que ese país pues simplemente no tenga tanta necesidad luego la gente de huir, porque es una huida del hambre, y entonces lo aplastan incluso con sus ONGs, te vienen con 100.000 historias para aplastarlo.
Un tartazo, 9 años de prisión, un brazo menos por las cuchillas de la valla
de Melilla,
heridas leves. Bueno, esa es el concepto que tienen, ¿no? El poder es el único autorizado, como bueno, el mismo Opus Dei, como le llamas tú, del Opus Dei, ministro del Interior, dijo una vez que, pero sin ponerse colorado, que el único órgano autorizado para ejercer la violencia es el Estado, punto. Más claro, échale agua. O sea, te lo dice él. No, es que no lo estamos diciendo nosotros, que son los únicos que se arrojan el derecho a utilizar la violencia de forma estructural, violencia económica, violencia política, violencia policial, violencia, bueno, social. No es que lo estemos diciendo, te lo está diciendo él. El único autorizado para ejercer la violencia es el Estado y el gobierno. Ya está.
O sea,
está diciendo él.
La clase propietaria del Estado, claro. Porque el Estado no es nada como abstracción, o sea, son unas clases que lo tienen en su propiedad.
La casta política y, bueno, sus socios o amos de las élites financieras. Bueno, y estamos a una hora de programa, ¿que vamos con una canción o qué?
Pues vamos con un tema de la polla, desde su trabajo Bocas, y vamos a escuchar Tan Harto.
Tan Hartos.
Pues venga. Estamos.
Por mí puede reventar el planeta en su totalidad. Quiero ver la civilización destruyéndose ante mí. Harto de ser un poco multinacional, harto de tanta lotería nuclear, conservadores en conserva y caducar. Harto de chulos de uniforme, harto de ti.
¿Cómo te diría yo? Estoy harto de la situación. Estoy harto de tener razón. Estoy harto de tanto cabrón.
Harto de ver mi dignidad y de su forma de orinar. Harto de respetar tu mundo criminal.
¡Tan harto!
Harto de oírte rebondar tan educado. Harto de ser el sospechoso habitual.
¡Tan harto!
Y de aguantar, y de aguantar, y de aguantar. Harto de ser el sospechoso habitual. Y de aguantar, y de aguantar, y de aguantar.
Como te diría yo, estoy harto de la situación. Estoy harto de tener razón. Estoy harto de tanto cabrón.
Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM 91.4 del dial de Barcelona. Y vamos ya con el tramo final de programa. Vamos a tratar ahora algunas cositas más de internacional. Y lo primero, pues bueno, el pucherazo que parece que ha habido en Honduras en estas últimas elecciones, donde inicialmente partía como en los sondeos, partía como ganadora Xiomara Castro, la mujer de Zelaya, del depuesto presidente de Honduras, bajo el Partido Libre. Y al final, pues parece que, bueno, las urnas o los conteo, parece que le ha dado la victoria a Juan Orlando Hernández, que fue, cuando tuvo lugar el golpe de Estado, fue uno de los que estaban ahí en funciones dentro del gobierno provisional. Y bueno, decir que toda la campaña electoral ha estado presente muchísimo el ejército y la policía intimidando, y bueno, que están del lado de los golpistas. Y bueno, es simplemente eso, denunciar esto y decir que ayer aquí en Contrabanda se hizo un especial sobre el fraude electoral. Tuvieron una conexión vía Skype con un compañero o compañera de ahí de Honduras, y que si os interesa pues profundizar, pues podéis entrar en los podcasts de Contrabanda en http://podcast.contrabanda.org. Y ahí está el especial Honduras.
¿Los observadores del PP no certifican nada?
No hay noticias de ellos.
Como
no.
Siempre están mandando observadores aquí y allá, a Venezuela, a los países donde les interesa denunciar fraude electoral por parte de, por ejemplo, Chávez o, digamos, otros países donde hay gobiernos que son contrarios, ¿no? O por lo menos el PP los toma como enemigos, ¿no? O en Bolivia, pues yo esperaba que los observadores del PP fuesen a Honduras a certificar el fraude electoral, pero parece que no.
Parece que no.
Parece que no.
Que ya, bueno, no hay... ya el Guatemala ya se apresuró a dar la enhorabuena al presidente este, y bueno, que son los aliados de Estados Unidos en la zona, y bueno, a ver cómo acaba la cosa.
¿Pero quién va a ser el nuevo presidente? ¿El Sheriff Lobo?
No, el Orlando este.
Joder, le han quitado al Sheriff Lobo.
Sí, el Sheriff Lobo ya pasó a la historia. Y bueno, pues simplemente, como con los compañeros hicieron un especial bien bueno ayer, recomendar que lo escuchéis.
Mientras en Venezuela habrá elecciones, esperan para el 6 de diciembre, este próximo. Y bueno, y en Chile, para la segunda vuelta, la gran favorita, aunque necesitará segunda vuelta, pero es Michelle Bachelet. Y ya veremos, porque incluso para realizar las más tímidas y modestas reformas en materia de política social, sanitaria, etcétera, tienen que romper con la dependencia política respecto del imperio. O sea, incluso para lo mínimo ya se exige una revolución política. Entonces la contradicción que van a tener que enfrentar es esa, a ver qué nuevas alianzas establecen en América Latina y qué procesos enfrentan. Porque es eso, no hay política social sin soberanía política y por lo tanto sin independencia económica.
No, porque lo de que Maduro se autoagenció o se autopuso poderes especiales, ¿no? Salió en todas las portadas y en todos los medios de comunicación de que Maduro, mediante el Congreso, mediante un decreto, se auto... ¿Cómo decirlo? Sí. No me sale la palabra. Pero bueno, digamos sí, que...
Una concentración, o sea, una autocracia, digamos.
Sí, bueno. Sí, o sea, como que se auto, digamos, impuso a él mismo. Se autopuso a él mismo, se auto implantó a él mismo poderes especiales, ¿no? Y todos los de toda la carga mediática salieron todos al unísono a criticar al gobierno de Venezuela y tal, pues con lo de Honduras. No.
Es que en Venezuela no. La división de poderes en la práctica está funcionando para dar un pulmón de oxígeno a la oligarquía vieja todavía instalada en ciertas dependencias de los poderes, sobre todo judicial. O sea, esa es la división de poderes. Es que es un freno. Realmente hay que contextualizar Venezuela, la guerra en todos los frentes, en el militar, paramilitar, de tipo mafioso pagado también que está sufriendo el país, pero sobre todo la guerra económica que está sufriendo.
Bueno, se autoconcedió él mismo, ahí me salió la palabra. Poderes especiales y la calma mediática salieron todos al unísono, ¿no? A criticar al gobierno autoritario de Venezuela. Pero con respecto a Honduras no escuché a nadie decir nada.
Si no,
como es un gobierno amigo, ¿no? Entre comillas. De los intereses imperialistas.
Montado por Estados Unidos.
Hay que ser un poco autoritario.
Bueno, Micheletti sigue teniendo. El golpista Micheletti sigue teniendo oficinas en Nueva York, ¿sí, no?
Pues seguramente.
Están ahí, está ahí de una
está
oficina.
Montado.
Con aire acondicionado y todas las comodidades ahí, el golpista.
Bueno, pues recordar eso, escuché ese programa especial que hicieron ayer compañeros aquí en Contrabanda. ¿Tenemos alguna cosita de Colombia también?
Pues sí, los compañeros de Arauca, de la Asociación de Campesinos de Arauca, nos escribieron pidiendo que demos un poco de difusión a un ataque armado aéreo por parte del ejército colombiano sobre una serie de poblaciones civiles en la provincia de Arauca y que han causado pues varios heridos, entre ellos una mujer de 80 y pico años. Y bueno, que mientras, a ver, esto no es la noticia, esto es una postilla que hago yo, ¿no? Pero mientras las FARC están negociando su integración política, su normalización y su cese de represión militar y de enfrentamientos con las FARC, pero bueno, frente a la población civil, el ejército continúa y continuará con las FARC o sin las FARC, pues haciendo su trabajo de bombardeo, solo porque eran campesinos que estaban luchando contra las expropiaciones de tierra, contra el Tratado de Libre Comercio y las repercusiones que es libre comercio unilateral para Estados Unidos, pero evidentemente no libre comercio para Colombia. O sea, es una imposición escondida de nuevo tras la categoría falaz bajo el imperialismo de libre mercado, que es mentira. O sea, y un yacimiento hídrico, por ejemplo, resultó dañado también. La gente, bueno, tiene hipoacusias, sorderas, ganado muerto también, ganado vacuno, muerto por el bombardeo, daños emocionales, psicológicos, etcétera, y huecos por las bombas de 5 a 6 metros de profundidad y entre 12 y 15 metros de diámetro. O sea, así se las ha gastado el ejército simplemente para aterrorizar como de forma ejemplarizante que no salgan en los pueblos a la calle una población, pues que simplemente es una población en lucha por no ser expropiada de sus tierras y bueno, y mientras negocian la paz con las FARC, pero...
Nada, ayer pude escuchar una entrevista de un compañero colombiano que estaba dando una gira por el Estado español y precisamente lo que más denunciaba es que eso, que parece que solo las negociaciones, los implicados en el conflicto sean ahora mismo el ejército, el Estado colombiano con las FARC, y obvia a los paramilitares, porque sí que en cierto momento hubo como un proceso de desmilitarización de estos paramilitares que en la práctica no se ha concretado y que el Estado ahora lo que dice que son grupos de delincuentes los que están actuando y no es todavía una organización totalmente paramilitarizada y que sirva a los intereses de los que estaba sirviendo hasta el momento.
Pero el imperio, o sea, la cuestión del paramilitarismo en Colombia y... A ver, lo conozco un poco, pero lo conozco lo suficiente como para hablar de esto ahora concretamente. Todo el entrenamiento, la provisión de logística, ya lo fue al nivel de las escuelas de las Américas, pero, por ejemplo, al nivel de Colombia concretamente también, es por parte de Israel y del sionismo. O sea, está el Mossad ahí hasta las orejas, las escuelas de élite de tipo militar manejadas por Israel también. O sea, eso es intocable. Eso es un tabú y eso... Eso no es materia de discusión ni de agenda porque eso ya es el dominio directo a través de los paramilitares, eso es materia reservada y ahí ya no, ahí entramos en algo ya intangible, ¿no? Y eso es lo que hay, eso es lo que dices tú también, o sea que es como algo, supuestamente una discusión bilateral de desarme, de integración política y tal, pero claro, los movimientos sociales que sigan luchando contra las injusticias y tal, sí ya hay un desarme general, pero el ejército pues seguirá a tiro limpio, bueno, a bombazo limpio.
Claro, el ejército no se desarma.
Claro.
Es que piden el desarme para los demás, pero los ejércitos, los gobiernos civiles militarizados no se desarman. ¿No? Es como aquí en España, piden paz, piden que seamos pacíficos, lo que protestamos, pero ellos no son pacíficos. Son de todo menos pacíficos. El gobierno de España no es un gobierno pacífico.
Bueno,
es absolutamente violento. O sea, nos piden que nosotros seamos pacíficos, ¿no? Y si no somos pacíficos, pues... Ahora te enchufarán la nueva ley de seguridad ciudadana o ley antiterrorista directamente, ¿no? ¿A cuántos militantes de izquierda anarquistas le han enchufado la ley antiterrorista, pertenencia a Banda Criminal y demás.
No, recordemos que...
Los 5 de Barcelona, me parece que esa es la carátula legal.
Se la aplicó inicialmente, sí, sí, bueno, está en libertad, y ahora los que están presos pues son los dos personas de origen chileno, esta pareja, acusados de ser parte de este comando Mateo Morral, y que también no se les ha aplicado la antiterrorista, pero que bueno, que están detenidos.
Te piden que te desarmes, pero ellos no sé, el régimen no se desarma.
Desde aquí exigimos que el gobierno entregue las armas.
Entrega las armas. El ejército español y la policía entreguen sus armas.
¿Qué? ¿Alguna cosilla más?
Pues yo tengo una de Palestina. Alerta por situación catastrófica para 1.700.000 habitantes de la Franja de Gaza. 1.700.000 residentes en la Franja de Gaza enfrentan una situación casi catastrófica en el acceso a servicios básicos. Ante la falta de electricidad en ese territorio palestino ocupado por Israel, advirtió hoy Naciones Unidas. Según el relator especial de la ONU para los Derechos Humanos, Richard Falk, la salida de operaciones por falta de combustible de la única planta eléctrica de Gaza provoca 18 horas diarias de apagones, que acentúa la crisis humanitaria en la zona sometida a un férreo bloqueo israelí desde 2006. Más de 3 semanas después de la parada de esa planta generadora, el servicio eléctrico ha sido limitado a 6 horas al día, lo que golpea la ya precaria infraestructura de atención médica, suministro de agua y sanidad. Según Falk, particular adversidad enfrentan los pacientes vulnerables que sufren la interrupción de la asistencia especializada, como la diálisis, los salones de operaciones, los bancos de sangre, las incubadoras y las unidades de cuidados intensivos. Bueno, aquí hay emergencia sanitaria y humanitaria en la Franja de Gaza, impuesta por Israel, ¿no? 6 horas de luz solo al día, y eso limita, ¿no?, pues la atención médica a enfermos vulnerables, bueno, a la gente que vive en la pobreza en la Franja de Gaza.
En el campo de exterminio, y es un campo de exterminio porque la lógica, aunque la gente no se la quiera creer, es que en la reconstitución del Israel bíblico, mítico, en toda su integridad, no puede haber población que ellos dicen descendiente de los pueblos semitas no hebreos de la antigüedad. O sea, la tendencia es al exterminio, porque van a tiro limpio e indiscriminado. O sea, cuando bombardean Gaza, la lógica es, bueno, incitar y forzar a expulsar población, la judaización de todo el territorio de lo que llaman ellos el Israel bíblico, y siguen con ello, lo que tú decías, a todos los enfermos que dependen de material eléctrico, de diálisis, o sea, es que están, bueno, ya están muertos.
Completándole la información, durante las últimas 2 semanas unos 3.000 seres humanos, entre ellos niños, han tenido que convivir en el barrio de Aceitón con calles inundadas de desperdicios. Luego de la saturación de la principal procesadora de aguas negras de esa área por los cortes eléctricos.
Sí. O sea,
que hay los barrios pobres, bueno, la gente que vive en Gaza, que vive, bueno, en la pobreza, pues ahí conviviendo con las aguas residuales, en las calles inundadas de aguas residuales. Bueno, este es el...
Se hicieron, bueno, recientemente 2 conferencias en las que...
El pueblo de...
Mientras la mayoría de países árabes, salvo honrosas excepciones, están reconociendo la judaidad confesional y étnica de Israel como Estado judío, cosa que antes, no, aunque reconocían el Estado de Israel, pero no lo habían reconocido así, e incluso territorios al este de Jerusalén y en los llamados territorios ocupados, aunque Palestina ocupada es toda Palestina, pero en los llamados territorios ocupados están firmando y reconociendo que la legitimidad supuesta de que los colonos se instalen allí, de que eso en una primera conferencia en Doha, donde por cierto también se creó el Congreso Nacional Sirio en Doha, pues hubo una primera conferencia en Doha y luego en el Cairo durante la época de Mursi, con Mursi como anfitrión y una serie de mulás, etcétera, la participación de Arabia Saudita, etcétera, para reconocer la ampliación territorial del Estado de Israel. O sea, ya es algo que ya se ve como bueno, como irremisible, mientras el revival fundamentalista en Israel también es muy, muy importante, muy importante. Y la resistencia palestina ya se ve en la práctica, ya se ve a través de las imágenes que tenían piedras hace en el 48, en los 60 seguían teniendo piedras y ahora fundamentalmente siguen tirando piedras y tirando tirachinas. Mientras los armados entran a Siria, entran al desierto del Sinaí, se instalan allí, inician incursiones armadas allí, incursiones armadas de infantería en Israel, jamás lo han practicado bombas, bombazos indiscriminados contra la población civil israelí, y lo único que han hecho, pero los palestinos siguen con piedras. Eso debería hacer pensar sobre las supuestas direcciones de la llamada resistencia palestina, que son en realidad.
Bueno, y antes que se me olvide, Información Internacional, Repsol y el gobierno argentino han llegado a un acuerdo para que Argentina, el gobierno argentino, le pague a Repsol por indemnización por la apropiación del 51% de las acciones, 3.000 y pico de millones de euros. Creo que Repsol exigía 6.000 y algo. Al final se quedaron en la mitad, ni para ti ni para mí. El gobierno argentino quería pagar menos, el Repsol quería más. Y fue el gobierno de España, el ministro Soria, a negociar, bueno, las condiciones del acuerdo. Pero si es una empresa privada, ¿qué tiene que ver? Para eso sí que
son. Son sus amos. Repsol, la Caixa. Exacto, es procededora de la mayor parte de las acciones de Repsol.
Es el capitalismo de Estado.
Y son los que mandan.
Bueno, recordemos que mucho, cuando el gobierno argentino decidió expropiar el 51% del paquete accionario de Repsol YPF, muchos políticos, incluso sindicalistas, PSOE y tal, pusieron el grito en el cielo porque muchos son accionistas.
Solidaridad
de
con...
No, no, pero aparte muchos son accionistas de esa empresa.
Sí, exacto, es lo que tú dices.
Muchos son accionistas.
El Estado y la casta política es el capital, y el capital es el Estado.
Ahora, una reflexión, ¿no? Cuando una jueza argentina requiere información sobre los crímenes de Franco, no dicen nada.
Ahí no se le da
pie. Miran para otro lado, se niegan a facilitar, ¿no?, a la información. Pero cuando se trata de una empresa privada, viajan personalmente a Argentina a participar en la negociación, ¿no? La diferencia, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades del gobierno de España? Sabemos cuáles son, ¿no? Cuando la jueza ha solicitado, ¿no?, información sobre los crímenes del franquismo y información y documentos y tal, pues se han negado sistemáticamente, han bloqueado conferencias vía Skype, Argentina-España, bueno, han puesto todos los palos en la rueda que han podido para que esto no se llevara a cabo. Y sin embargo, cuando se trata de defender los intereses de una multinacional que encima cotiza su mayor parte de ganancias fuera de España, que ni siquiera trae el dinero a España,
hostia,
pues van personalmente a Argentina a negociar. También hay que decir, por parte del gobierno argentino, la mentira también de la expropiación, ya que la mayor parte, paquete accionario de YPF ahora lo tiene una petrolera mexicana que va a explotar el yacimiento descubierto en Vaca Muerta. O sea que, bueno, también la mentira, el engaño también del gobierno argentino, sacando la bandera de la emancipación de Argentina con respecto a las transnacionales, con la expropiación de Repsol, y es todo también una farsa por parte del gobierno de la Kirchner. Así que bueno.
Por ejemplo, en Ecuador ahora está, o sea, es lo que hablábamos de la concentración de poderes o de la división de poderes en varios países, que ya desde la oposición Correa estaba detrás de Chevron para lograr una indemnización por las barrabasadas que han hecho en Ecuador, en la Amazonía, donde llenaron no sé cuántas decenas de piscinas con residuos tóxicos, con restos de petróleo, etcétera, nocivos para la población. Y a la población les decían los de Chevron que es que era bueno mezclar el agua con petróleo para los huesos, que aliviaba el mal de huesos. Bueno, una serie de barrabasadas impresionantes. Y es lo que hablábamos, que desde la oposición Correa inicia una ofensiva que se la llama la mano sucia de Chevron, pero hasta hace 4 días prácticamente no consigue que se dictamine, que el poder judicial ecuatoriano dictamine por intentar forzar a Chevron a una indemnización, porque, bueno, lo que hablábamos también en el caso de Venezuela, es un bastión de la oligarquía, y la oligarquía hacía valer el principio de que, como Ecuador había roto un contrato con Chevron en un momento dado, ya el marco legal se había roto por parte de Ecuador. Por lo tanto, según el principio jurídico del quid pro quo, de la reciprocidad, ya no valía el sancionarle. Al final se rompe eso, lo sancionan, pero claro, en la práctica no van, o sea, lo sancionan, pero puede ser papel mojado. O sea, ¿cómo van a pagar en dinero? Chevron no va a ingresar un capital dinerario, no va a pagar nada. Habría que embargarle propiedades. En Ecuador ya no las tiene esas propiedades, por lo tanto hay que ir a embargarle a terceros países. ¿Cómo puede contar Ecuador con países terceros donde está operando Chevron para que le embarguen? A Canadá lo han solicitado, Canadá ha dicho que Nanay, y quien parece que se ha comprometido es Brasil y Argentina. Ya veremos cómo se desarrolla, si es verdad, si no es verdad, que bueno, que tengan manera de darles un sablazo a,
bueno,
a esta gente.
Nos quedan 5 minutos, así que si tienes agenda, es el momento.
Pues vamos con agenda. Trabajadores de Telefónica exigirán la creación de empleo digno. Mañana jueves 28 de noviembre a las 6:30 de la tarde, trabajadores y trabajadoras de Telefónica Movistar se concentrarán a las puertas del edificio de Telefónica en Portal del Ángel para exigir a la compañía la creación de empleo digno y el fin de la represión laboral y sindical. Con una concentración cacerolada que contará con la presencia de Diego Cañamero, del SAT, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Telefónica de Barcelona comenzará una campaña por la creación de empleo y para exigir a la empresa la retirada de las denuncias penales contra 2 compañeros, Francesc y Miquel, miembros del Comité de Empresa de Barcelona con una larga trayectoria de trabajo sindical en apoyo a los trabajadores de contratas, la readmisión de Marcos, el compañero que estuvo en huelga de hambre, que ya tuvimos algún contacto, despedido por bajas médicas justificadas, y la readmisión de Álvaro, despedido por represión sindical. Desde su privatización en 1999, la compañía ha reducido la plantilla en unos 50.000 trabajadores mediante eres voluntarios. Esa eliminación de puestos de trabajo no se debe a una menor necesidad de mano de obra. Mientras que la plantilla fija se ha visto reducida a unos 20.000 trabajadores, el número de personal subcontratado que realiza trabajos finales para Telefónica no ha hecho más que aumentar y se cifra en más de 100.000 personas. Pues mañana a 6:30 en Portal del Ángel, concentración de los trabajadores, pero bueno, todo el mundo que quiera echarles una mano y apoyarles, pues se puede acudir mañana. Anarquisme social, organitzat y movilizaciones a Brasil. Será una charla que dará un compañero brasileño, Víctor Calet, haciendo referencia a todas las movidas que hubieron en el mes de julio en Brasil contra la subida de precios en los pasajes de transporte público, que hubo un gran estallido social. Y nada, pues el compañero ayer estuvo en la Casa de la Soli aquí en Barcelona y mañana estará en Anonymous Granollers, en el carrer Miquel Ricomà. Y nada, el compañero está brasileño, es un militante del movimiento Pase Libre y del colectivo anarquista Bandeira Negra de Santa Catarina. Y bueno, pues dará un poco su punto de vista sobre lo que ocurrió en Brasil y supongo que un poco de lo que es el movimiento anarquista en Brasil. Granollers, mañana jueves 28 de noviembre, en la calle Miquel Ricomà 57 a las 6:30 de la tarde.
Por cierto, según yo tengo entendido, no me equivoco, Pase Libre en concreto es una sección crítica, pero dentro del movimiento político gubernamental. No del partido, pero sí del movimiento político amplio gubernamental. O sea,
no desconozco, no sé.
Pase Libre, sí.
Es el 5º aniversario del Centro Social Ocupado La Carbonería.
Pues sí, el 5º aniversario van a ser varios días, que empiezan el jueves, es decir, mañana día 28, con la cena inaugural, bueno, por decirlo así, con una charla también en el propio Supado a las 20 horas, a las 8 de la tarde. La charla se titula La Carbonería en peligro de desalojo, 5 años de recorrido. Luego continúa el viernes, día 29, bueno, varias actividades, talleres, técnicas pictóricas, presentación de dinámicas sobre las redes de alimentos, talleres sobre, bueno, sobre grupos, todo el tema del contrapoder también, exploración de dinámicas asociadas a procesos asamblearios y finalmente, bueno, después de debatir y hablar y clarificar y concienciar, de nuevo cena a las 8:30 y tras la cena concierto ya a partir de las 9 empieza en teoría con, bueno, varios cantautores trasteando Boca de Baba, La Tía Carmen y Montserrat. Y luego finalmente el sábado día 30, pues también varios talleres, ya desde las 12, desde el mediodía, continuando, bueno, después del mediodía, primera hora de la tarde, por ejemplo, a las 4, lucha contra la mata, acampada, bueno, información, o sea, sobre el proyecto de acampada en Fellinas, la experiencia en Más Castelló y presentación de las jornadas internacionales contra las nocividades, a las 5 de la tarde presentación de la plataforma antifascista de Barcelona, 6 de la tarde auge del fascismo en Grecia en los últimos tiempos donde supongo que participarán pues el compañero que vino hace 2 semanas a la radio, o bueno, compañeros suyos, y finalmente a las 7 lucha contra el racismo y el CIES en las prisiones, resistencia y perspectivas. Se cierra ya al final las jornadas a las 8 de la tarde, el mismo sábado 30, una charla sobre el sistema sanitario en prisión como forma de tortura, también los batas blancas implicados en la maquinaria de represión y de tortura en las prisiones.
¿Y la carbonería dónde está?
La carbonería está en Urgell 30, metro más cercano San Antonio.
Bueno, ahí está.
Una cosita rápida, sí. Sábado 30 de noviembre, Venezuela y el Alba, resistencia ante el imperialismo y el golpismo. Será en el local recuperado de la Asamblea de San Martín, la calle Fluvia 210, que se entra por la calle Julián Besteiro. Y habla una mesa redonda en el marco de las elecciones en Venezuela del próximo 8 de diciembre y participarán el cónsul de primera de la República Bolivariana de Venezuela y el vicecónsul de la República del Ecuador en Barcelona.
Correcto.
Sábado 30 a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
Bueno,
sí.
Y ya que estamos esta noche de 10 y media a 11 y media, Lethal Age, Tertulia Cibar y Rock and Roll, el programa que se ríe de la casta, que se ríe de la gente. Nos vamos. Nos vamos. Vamos a tener que hacer un programa de 2 horas al final.
Se nos hace corto.
Y no es broma, ¿eh? Y no es broma. Lo estiramos de 1 hora, 1 hora y media y 2 horas lo vamos a estudiar. Bueno. Nos encontramos aquí el miércoles que viene, aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona. Fin de mes que ve.
Salud y Contrabanda.
Saludos.
Agur.
¿Será que estamos tontos o estamos engañados o estamos enterrados en comodidad? Los más tontos de todos nos tienen controlados. Esta mierda tiene que cambiar. Los que mueren.